Son las 9:35 y empezamos inmediatamente con esta sección, la de los núcleos milenio. Vamos a decir, como decimos siempre al principio, que estos núcleos hacen una contribución inestimable para poder generar diálogo entre distintas universidades, entre distintas disciplinas, y de esa manera contribuir a complejizar y mejorar el conocimiento para tener mejores políticas públicas, que al fin y al cabo se traducen en una mejor vida cotidiana para quienes somos parte de esta comunidad. Hoy queremos conversar con la doctora en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, profesora de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora del Núcleo Milenio en Energía y Sociedad Númies, Jorgelina Sanazaro, respecto a las transiciones energéticas y de género desde el sur de Chile. Profesora Sanazaro, muy buenos días, gracias por sumarse a esta conversación.
Buenos días, Patricio, muchas gracias a ustedes por este espacio tan importante de dar a conocer nuestro trabajo y contactarse.
Sí, hemos venido hablando, ha sido un tema recurrente de las conversaciones de los núcleos milenios, esto transición energética, y hemos venido complejizando esto para decir que no es un problema técnico, sino que puede llegar a ser un problema profundamente político, ¿no? Y yo quería partir ahí, profesora, pidiéndole una reflexión respecto a cómo esta dimensión de género, que es una de las que va a hacer énfasis de esta entrevista, tiene una dimensión global, pero al mismo tiempo tiene una dimensión muy local, ¿no? Hay muchas cosas que se definen en la vida común, en el territorio, y claro, cuando estamos hablando de transición también estamos hablando de otras escalas, ¿no? Entonces ahí una primera reflexión introductoria al respecto para luego ir con algunas preguntas más específicas.
Sí, totalmente. Como bien decías, nuestro interés es incorporar aspectos sociales y culturales a la comprensión de las problemáticas energéticas, y en este caso en particular, lo que tiene que ver también con la línea en la cual me desempeño y en la que trabajo, creemos fundamental incorporar también la perspectiva de género en temas de energía. Como bien decías, tiene un aspecto más global y también local, en el sentido de que las inequidades sociales se ven en los territorios y son muy importantes de tener en cuenta a la hora de pensar soluciones. Tenemos, digamos, un montón de estudios y recomendaciones de organismos internacionales respecto a la necesidad de incorporar la perspectiva de género para una efectiva acción climática, es decir, para poder mitigar los efectos del cambio climático. Reconocen en las mujeres una gran capacidad, digamos, para aportar en estos procesos, y a la vez, y paradójicamente, vemos que la mujer está relegada en procesos de tomas de decisiones, en procesos de cambio tecnológico. Experimentan más dificultades para la apropiación de tecnologías sustentables y más amigables con el medio ambiente. Entonces, esta es un poco la problemática general a la que nos enfrentamos y a la que intentamos, digamos, desde nuestro trabajo aportar.
Sí. Nosotros hemos venido aprendiendo aquí en la radio, profesora, y nos alegra poder haberlo aprendido al aire, porque es también un aprendizaje para todas y todos quienes nos están escuchando, que esta transición energética entraña algunas promesas, ¿no? Y pienso que es muy importante que esas promesas se cumplan. Primero, la de la descentralización; segundo, la de la democratización; tercero, la de la redistribución del poder; cuarto, lo de la alternancia de roles, que quienes siempre hemos sido receptores a lo mejor podemos ser emisores también si se dan las condiciones y nos organizamos. Pero en todo proceso que entraña una promesa está el riesgo de que no se cumpla, ¿no? Entonces, ahí preguntarle, porque ustedes han ido viendo algunas complejidades muy en particular a partir del trabajo investigativo que han hecho en Chiloé, de cómo factores como las desigualdades de género, que uno pudiera decir que tienen que ver con este tema, o las diferencias que se producen por la por la vivencia en el campo o en la ciudad, también influyen muy fuertemente en las posibilidades de participar de un proceso como este. Hablemos de eso, ¿no? De los riesgos que entraña esta promesa, porque bueno, a todos nos entusiasma pensar en una transición energética con esa, con esos objetivos, pero bueno, de repente transformarlos en realidad, y muy especialmente en el territorio, debe ser harto más difícil que invocarlo, que decirlo, incluso que planificarlo.
Sí, totalmente. Respecto a estas promesas y las que nombrabas, realmente son muy ambiciosas. Creo que, como bien decías, los territorios, especialmente en el sur de Chile y en Chiloé, que hay una, tiene, digamos, una cultura y una idiosincrasia muy singular, una cultura muy particular, una población muy organizada, con un sentido, digamos, de pertenencia muy importante también. Han visto, podríamos decir, en algunos casos, con bastante preocupación y resquemor respecto a estas promesas de transición energética con un acento puesto en energías renovables a gran escala, ¿no? Y en ese sentido también hemos visto algunas movilizaciones en contra de grandes proyectos. Entonces, en particular, a nosotras lo que nos interesaba, digamos, cuando pensábamos en cómo incorporar la perspectiva de género en estos temas, o qué significaba, digamos, para nosotras esto, y en la revisión de la literatura y demás, lo que nosotras creemos es que incorporar la perspectiva de género implica una visión integral respecto al valor del trabajo no remunerado en nuestras sociedades en general, y que esto hace visible la superposición de vulnerabilidades que trae asociadas, ¿no? El valor del trabajo no remunerado. Esto además pone también a la vista problemáticas que tienen que ver con la interseccionalidad. No es lo mismo ser migrante, indígena, campesina, mujer con o sin hijos. Y en este sentido, en esta experiencia que mencionabas, Patricio, que nosotros iniciamos de marzo a julio de este año, la mayoría de experiencias que pudimos relevar de apropiación o de uso y desarrollo de tecnologías sustentables, que son estas tecnologías, digamos, a pequeña escala, amigables con el medio ambiente, como pueden ser, por ejemplo, construcciones bioclimáticas, tecnologías de utilización solar, como pueden ser calefones solares, cocinas solares, gestión del agua,
sí,
para riego, para uso doméstico. Bueno, la mayoría de estas experiencias transcurrían en la ruralidad. Hay un gran componente de ruralidad en Chiloé y en el sur de Chile también. Entonces, estas inequidades, digamos, territoriales también que mencionábamos al principio, se hacen más visibles.
Sí.
¿Verdad?
Profesora, una pregunta desde mi reconocida, confesa y absoluta ignorancia. Lo siguiente. Uno dice, ya casi a modo de cliché, pero me parece que está demostrado por el sentido común y por muchos estudios, ¿no? Que la sociedad que nos han heredado los últimos 40 años es una sociedad que ha promovido en nosotros muy fuertemente los valores del individualismo. Pero en sentido contrario, también está encima de la mesa el cliché de que hay lugares donde persisten los valores de lo comunitario, ¿no? Y el caso de Chiloé siempre se menciona como un ejemplo de lugares donde, de un lugar donde, bueno, donde las acciones colaborativas entre vecinos, la organización colectiva, no necesariamente política, sino que en torno a la solución de problemas de la vida cotidiana, sigue siendo un valor. Bueno, preguntarle primero, insisto, desde mi confesa y absoluta ignorancia, qué tan cierto es ese cliché. Y en segundo lugar, ¿cuánto incide esto de la dimensión comunitaria en la posibilidad de efectivamente generar mecanismos más democráticos de funcionamiento, ¿no?, de nuestro sistema energético a propósito de esta transición que nos convoca esta mañana?
Sí, bueno, a mí, digamos, esta pregunta me lleva también a reflexionar que tenemos que tratar también de alejarnos de cierto romanticismo, ¿no?, de las cosas. Si bien es cierto, por ejemplo, que podemos reconocer estas características, como decíamos antes, de idiosincrasia, culturales, la minga, por ejemplo, en Chiloé, ¿no?, que tiene que ver con estas acciones comunitarias para resolver problemas comunitarios en los que todas y todos colaboran y existen hasta el día de hoy. También es verdad que hay muchas dificultades, ¿no? Estamos hablando de un territorio con muchas problemáticas territoriales, tienen que ver con la crisis hídrica, producto de las forestales, los monocultivos, la pérdida de bosque nativo, la explotación de las turberas, la extracción del pompón. Todo eso contribuye a la crisis hídrica. Los conflictos que se han dado por los megaparques eólicos y las negociaciones también que las empresas llevaron a cabo, digamos, generando algunas fracturas también en las comunidades, división comunitaria, incertidumbre respecto a las economías locales, porque Chiloé también es un territorio que tiene, digamos, mucha actividad turística, agroecológica, turismo rural. Entonces, este tipo de emprendimientos ha significado, digamos, un impacto en ese tipo de actividades. Y no hay que dejar de mencionar la industria salmonera, con todos los impactos que ha tenido de migración campo-ciudad, malas condiciones laborales, consecuencias medioambientales, sociales, sí, económicas, y que ha dado, digamos, también protagonismo a distintos tipos de movimientos muy fuertes, ¿no?, y con, incluso con gran repercusión mediática.
Claro, entonces, claro que sí,
¿por qué hago mención? Sí.
No, adelante,
hago
profesora.
Mención a esto, sí, por el tema del romanticismo, ¿sí?, respecto de que es como que, si bien existe, y por ejemplo, en este estudio donde relevamos experiencias de mujeres con tecnologías sustentables, sí pudimos ver que en las mujeres había un gran sentido de la asociatividad, de la necesidad de organización comunitaria para el buen vivir, para tener, digamos, una mejor calidad de vida, tanto a nivel personal, pero también comunitario. Y en ese sentido también algunas diferencias, podríamos decir, con, digamos, en la percepción y en el propio decir, digamos, de las entrevistadas, respecto, digamos, a los hombres, que generalmente su actividad está vinculada a veces lejos del hogar, en el mar, en algunos casos también vinculadas, digamos, a industrias. Entonces su actividad de organización estaba más vinculada a lo sindical y no tanto a lo mejor a organizaciones comunitarias de salud u organizaciones que tuvieran que ver con lo productivo, como ser lo agropecuario.
Sí, a mí lo que me llama la atención, profesora, a propósito de la cartilla, que una pregunta posterior ahí es cómo se puede acceder a ella, aunque ya sé cómo se puede acceder a ella, pero lo importante es que lo diga usted. Una de las cosas que me llama la atención es que uno no esperaría que a estas alturas del partido hubiera tanta precariedad en la isla grande, porque uno podría presumir en el archipiélago, bueno, hay muchas islas chiquititas, vive poca gente, pero bueno, por ejemplo, la dificultad en el acceso a agua potable de tantas personas, ¿no? Es un tema que a mí me llama la atención. tal como me llaman la atención otros de los temas que aparecen en la cartilla, como unas bastante centrales, además de la Isla Grande. Y ahí preguntarle, bueno, de qué manera esto conspira, ¿no? Porque si no existen las condiciones materiales básicas, es difícil luego pensar en una participación activa, democrática, con perspectiva de género, en una transición energética.
Sí, totalmente. O sea, bueno, lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que en Chile hay mucha desigualdad. No solamente se puede ver esta precariedad en el sur de Chile, también en el norte. Los problemas de acceso al agua son terribles. En esta pandemia y en esta situación excepcional que nos ha tocado vivir a todas y a todos, lo hemos visto como las comunidades han reclamado por esta problemática y mostrando las paradojas, ¿no? De las instrucciones acerca de cómo hay que tener cuidados sanitarios y esta gran dificultad igual para acceder a algo tan básico como el agua, ¿no? Y en ese sentido sí vemos en Chiloé aún, por ejemplo, de estas experiencias, algo también que recalcaban era que generalmente, en este caso en Chiloé, en otros lados es diferente, pero la problemática así más fuerte con el agua es estacional, cíclica, generalmente se ve en el verano. Y en esos momentos el gobierno apoya con camiones aljibe. Pero luego no hay una política, digamos, de largo plazo de ver cómo resolver esos problemas de crisis hídrica que muchos y muchas investigadoras relacionan con la sobreexplotación, digamos, de ciertos recursos, ¿no? Entonces, bueno, cómo hacer políticas a largo plazo y no asistir solamente cuando surge, digamos, estacionalmente el problema del agua, en el caso de Chiloé, por ejemplo, ¿no? Cómo construir políticas integrales que tengan en cuenta, digamos, estos problemas medioambientales que son de larga data.
Sí, absolutamente. Bueno, es una invitación a pensar, a conocer sobre este gran tema de la transición energética, sobre las complejidades que implica. Hay muchos investigadores trabajando en el tema, los núcleos Milenio, muy en particular el núcleo NUMI, es el de Energía y Sociedad. Hemos conversado con la profesora Jorgelina Sanazzaro, y preguntarle al final de esta conversación, profesora, esto que yo decía, que yo sé, pero que es mejor que lo diga usted, ¿no? La posibilidad de poder leer, acceder a esta cartilla, que está súper interesante, súper didáctica, además, muy, muy empática, con maneras amables de leer y de ver, para que también todas las personas que nos están escuchando puedan enterarse del trabajo que ustedes han hecho allá para poder, bueno, investigar qué es lo que está pasando con el mundo de las mujeres, con las transformaciones ahí y con las energías sustentables y tecnologías sustentables en Chiloé.
Sí, la cartilla, como muy bien decía, está disponible en su versión digital en la página web del Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad, que es numies.cl. Está disponible para descargar. También le hemos dado alguna difusión en las redes sociales. Más que nada, con esta cartilla difusión, que precisamente es lo que decías, queríamos que fuera accesible, amigable, tiene un gran componente gráfico y de ilustración. Era también una intención de poder devolver algo concreto a las experiencias que habían participado con sus conocimientos, con su voz en esta investigación, y también para otras mujeres o comunidades que se interesaran por tecnologías de estas características y que pudieran tener, digamos, un aprendizaje de cuáles fueron los principales facilitadores para que estas tecnologías fueran apropiadas, pero también cuáles fueron los obstáculos, las brechas, y poder acercar esto, digamos, a la ciudadanía. Por otra parte, también decir que vamos a sacar una versión impresa más que nada porque nos parecía también importante para acercar, digamos, a las comunidades que habían participado. No todo el mundo tiene la misma relación con las tecnologías digitales. Y bueno, y hacer una presentación, ojalá que podamos realizarla, que digamos la contingencia nos lo permita, con algún
Sí, pues.
taller de capacitación y de difusión de los resultados de esta pequeña investigación.
Ojalá se pueda y allá mismo, pues porque, bueno, por de pronto, hasta donde tengo entendido, el aeropuerto de Mocopulli ahí en Dalcahue sigue cerrado, así es que vamos a ver si es que próximamente se puede hacer. Bueno, profesora, muchas gracias por esta conversación. Yo quiero insistir en esto, la transición energética es un temazo, hay que sacarlo del ámbito de la academia y ponerlo en el debate público lo más que se pueda, porque creo que también esa es una manera de ayudar a que resulte lo mejor posible. Así es que muchas gracias por acompañarnos en ese propósito.
No, muchas gracias a ustedes, gracias Patricio por este espacio y por la labor que hacen.